voces peregrinas. Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Ariel Abadi en Voces Peregrinas. Antes que saludes, que digas nada, te aclaro que no pienso pagar royalty por el nombre que me regalaste.
Es un honor eso, es un placer, un privilegio. Yo digo gracias, no me lo hubiera imaginado, me encanta, de verdad.
Gracias a vos, Turco querido. Este es el Turco Abadi, Ariel Abadi. En su documento dice Víctor Ariel Abadi.
En efecto.
Uno de los talentos vocales, bueno, vocales, también es un actor de cuerpo presente. Uno de los talentos vocales más impresionantes de habla hispana.
Gracias.
Y eso quedará a las claras al cabo de esta conversación.
Muchas gracias.
Arielete del alma, bueno, tantos caminos compartidos, tanto aprendizaje, tanta escucha.
Ciertamente, ¿no? Sí.
Yo te escuché por primera vez a mediados de la década del 90. Éramos muy jóvenes y te fui a ver a Video Record.
¡Wow!
Doblado al español en Video Record. Y fui a sentarme ahí a verte trabajar, a vos y a otros maravillosos talentos.
¡Ay, ay, ay!
Es difícil pensar por dónde empezar contigo, pero lo mejor que hay, me parece que la receta para charlar con vos siempre es decirte hola, Turco, y dejarte hablar.
Es cierto, puede ser. Suscribo a ello.
Sí, señor.
Tanta cosa maravillosa que nos ha tocado compartir, ¿eh?
Bueno, impresionante. Entonces te empiezo a preguntar, te interrumpo y te empiezo a preguntar.
Avanti.
¿Cuántos años hace que actuás?
Yo arranco con la actuación como a los aproximadamente 20, 21 años. No comencé temprano. Es decir, actuaba jugando con amigos, payaseando. Eso fue de toda la vida, o de casi toda la vida. Pero cuando me puse a pensar seriamente en acaso intentar hacerlo de manera profesional, yo para ese momento superaba mis 20 años, ¿no? Recuerdo que venía de hacer una experiencia televisiva y era como al mediodía y me quedé contemplando el cielo en esa esquina de Belgrano y dije, apa, ¿y si consagro mis esfuerzos o buena parte de ellos en tratar de seguir el camino del arte dramático, de transitar esa aventura? Y esa fue mi primera decisión consciente para esto, uno de los actores profesionales, ¿no?, con los que tuve la posibilidad de recrear estas escenas. Parece que el hombre se quedó impresionado con mi trabajo y me dio un número telefónico. Me dijo, mira, yo soy actor de radioteatro, entre otras cosas, y soy parte del elenco estable de Las Dos Carátulas, el legendario radioteatro de Radio Nacional, que tengo entendido que todavía existe, y me dijo, comunícate con Rodolfo Graciano. Éramos varios chicos jóvenes, en ese momento yo era joven, con algunos actores profesionales, y él tuvo la deferencia, particularmente en mi caso, y eso también fue un incentivo, porque la verdad es que no le pasó ese dato a otros, que como yo habían llegado ahí por primera vez. Y entonces yo concurría a una iglesia y un personaje maravilloso que siempre estuvo metido en los medios y que trabajaba haciendo cosas en televisión y dirigiendo y codirigiendo con su esposa, Ellos fueron los que me dijeron, mira, hay un proyectito y queremos que vos vengas y probarte como actor. Por otro lado, habían convocado a profesionales, como te comentaba, y uno de estos profesionales fue el que, después de haber pasado por la experiencia, me acercó el número telefónico de la radio, no particular, para que pidiera hablar con Graciano. Fue ese mediodía, en esa esquina, me parece que era otoño, y yo dije, ¿y qué pasa si hago este, si intento este recorrido?
Sí, claro.
Y bueno, un día me hice del coraje necesario.
Mira.
Y establecí contacto con el gran maestro de teatro Graciano, y el tipo dijo, bueno, esta semana te vamos a probar. Yo levitaba, tenía que hacer un rehén 2 que decía una o dos frases. Era una versión de La vida de San Francisco de Asís y yo era el rehén 2.
Obviamente no te acordás.
No me acuerdo de la frase. Después, la segunda fue, me acuerdo que era Mamá Culepina, que yo era el cabo Rodrigáñez.
No.
Y para mí eso fue algo así, creo que era en Mamá Culepina. Y después hicimos teatro español y jugué a actuar en español y me sentí tan bien con eso. Y los actores me estimulaban, me decían, che, bien, pibe, que así, que asá. Y llegué a lograr una conexión afectiva con el arte dramático y con la experiencia radial absolutamente insuperable. Todavía me queda el reflejo de aquella fascinación que sigue surtiendo efecto en mi diario andar, sigue brindándome su calor, su brillo, suscitándome algún bienestar en alguna parte de mi ser, de mi conciencia, de mi corazón, ¿no?
Claro, porque en tu cotidiano no te alejaste mucho, no te alejaste nada de eso, me parece, ¿o sí?
No, para nada. No, para nada, para nada. Yo, por supuesto, luego tomé clases con Graciano, me formé como actor bajo su orientación, por supuesto, desde luego muy sabia. Este es un sabio de las tablas.
Un grande Graciano.
Un hombre, un conocedor como pocos, que, por ejemplo, solo para mencionar algunos de sus méritos, fue director del Cervantes durante 7 u 8 años, así que fue algo para mí sumamente, como experiencia formativa, sumamente enriquecedor, ¿no?
Y al tiempo de eso, digamos, anexás el doblaje o pegás el salto hacia el doblaje y no han podido sacarte en todos estos años, digamos.
Y mirá que lo han intentado, ¿eh? Marta Oliván, sí, a quien recuerdo y extraño, hace mucho que no sé nada de ella, fue la actriz que, viéndome desempeñarme en la radio, fíjate los años que han pasado, uh-huh, un buen día me dice, ¿vos sabés que en la Argentina se hace doblaje? Y yo dije, no, me está jodiendo. Antes un actor de ese elenco estable me había dicho, vos tenés que hacer doblaje, comunicate con Ricardito Bosch, que era el asistente de aquel video récord de la primera época, ¿no? Y yo en ese momento sentí una inquietud, pero estaba tan enfocado en el tema de la radio que casi no había lugar para ninguna otra cosa. Estaba tan enamorado de eso que surtió cierto efecto en mí, pero no llegó a sentarse eso muy fuerte en mis intereses, ¿no?
Cuando te lo propone, sí, ¿no fuiste inmediatamente? ¿Tardaste tiempo en ir?
No, en el primer ofrecimiento o en la primera sugerencia que se me hace, yo lo escuché, me pareció interesante, pero luego me colgué, no había surtido un efecto demasiado fuerte. Pero luego, cuando la Oliván, que me elogiaba tanto que me hacía sentir muy bien, me dice, ¿sabés que en la Argentina se hace doblaje? Me jodés. Sí, se hace doblaje. Y escuchá esto, fíjate los años que han pasado. ¿Y sabés que se necesitan voces jóvenes? Y por eso te estoy diciendo esto. Voces jóvenes, imagínate. Entonces, ahí sí me embalé, porque yo ya como que empecé a fantasear, digo, y yo quiero intentar vivir de la actuación. Y entonces empecé a sumar cuánta cosa me fue posible encarar en pos de cobrar por esto de jugar. Porque para mí la actuación nunca dejó de ser un juego.
Claro. Bueno, pero pará. Ahora, a propósito de lo que decís con respecto a la edad de la voz, o sea, voz joven, sin entrar en detalles demasiado técnicos, pero tu voz es joven, a pesar de la edad.
Es notable lo que pasa con la voz, ¿no?
Sí, vos tenés 60.
Sí.
Años. Bueno. Sí.
Soy un sexagenario.
Bien, yo te sigo ahí, te sigo a un lustro, ponele. Y pienso, cuando éramos muy jóvenes nosotros, un hombre de 60 años, yo me lo imaginaba como, no sé, Adolfo García Grau. Para me quien too. No sepa de me quién too. Estoy hablando, es una cosa medio así, ¿no?
Sí,
que
claro.
Habla todo, hola Ariel.
Como, claro.
Bueno,
sí.
No digo el Coco Basile, pero más o menos hacia ese,
sí.
Hacia ese lado.
Sí.
Ahora, además de joven, tu voz es inalterable, inoxidable. Yo voy a aportar algunos datos para quien escucha, para que sepa. Primero, invito al oyente a googlear al señor Ariel Turco Abadi. Pongan en Google Turco Abadi y van a escuchar. Igual lo vamos a hacer trabajar un poco ahora, pero van a escuchar la cantidad de voces que hace. Volviendo a lo que te digo de pensar juntos.
Sí.
No solo joven, sino que tu voz es bastante... Digo, abro pequeño paréntesis, como me enseñaste vos, y digo, como al estilo de Tom Cruise, que me parece que es inoxidable el tipo,
sí,
porque vi Top Gun, no sé si la vieron.
Sí, 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 sí.
Y está, obviamente está lejos de los chicos que están ahí con él, pero no está tan lejos.
Claro, claro.
Bueno, tu voz está ahí, está en amén de la cantidad de horas...
Sí.
En el día en las que la usás.
Sí, sí.
Porque
sí,
no sé cómo estarás grabando ahora, pero
mucho.
Hay antecedentes de Ariel Abadi grabando a las 7 de la mañana
sí.
Y eran las 11 de la noche y seguías grabando.
Sí, sí, sí. Y a las 6 de la mañana también.
6.
Bueno. Y a las 6 menos 25 de la mañana también.
¿Y también. ¿A qué hora te levantabas?
No,
¿y
levantabas? Y me levantaba. Me acuerdo que grababa en un estudio en Floresta, yo no tenía auto, y desde donde vivía me tenía que tomar el 92, había que calcularle alrededor de 45 minutos de viaje, no llegaba el subte hasta tan lejos en ese momento, uh-huh. Y en pleno invierno, che, yo me pegaba el madrugazo, porque para poder abarcarlo todo necesitaba hacer todo el laburo de doblaje que se pudiera, y era muy convocado, gracias a Dios. Entonces... Uh-huh. Arrancábamos con Ale Natán, que era el director operador de aquella empresa de doblaje que todavía existe, para la que, dicho sea de paso, seguimos laburando. Y entonces, pleno invierno, yo me levantaba, unos fríos hacían. Y sabés que había, en aquellos tiempos, la empresa tenía... Habían dos señores muy mayores que eran matrimonio. La señora se ocupaba de mantener limpio el lugar y de preparar comida, porque había una cocina ahí. Y el señor era como el vigilante. Y, uh-huh. nos encariñamos. Entonces, ¿sabés que yo llegaba con uno muerto de frío en el invierno? Un viaje en colectivo re largo, qué sé yo. Y llegaba, che, 5:30, 6:25. Y otra vez esto, eso sí es la vejez, eso no es como la voz, eso se altera. Si bien yo siempre fui muy sensible, pero ahora mismo tengo los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes qué? Llegaba, espera que trago saliva, llegaba
trague.
Y me esperaban los viejitos, che, vamos, venga, que hace frío. Nos sentábamos en la cocina y tomábamos mate y comíamos medialunas. A veces las aportaban ellos, a veces las llevaba yo. y lo que nos quisimos con esa parejita de señores grandes, viejitos. Me acuerdo una vez, no había celular, no había nada, qué sé yo. No sé si ya estaba el ladrillo, ¿viste? Ese es el
sí, sí, bueno, el grandote. El grandote. El primero.
Entonces, para convocarme me llamaban a mi casa a las, qué sé yo, a las 9 de la mañana. ¿Viste? Yo me acuerdo, llegaba a 5:30 a esta empresa en Floresta. Iba después a otra empresa que quedaba por Almagro, qué sé yo, ¿no? Tipo 9 de la mañana, atiende Linda. Oh, ¿qué haces, Linda? Mi señora, Ricky, gran actor, gran director de doblaje. No, quería hablar con el turco para... ¿Está por ahí el turco? Y Linda dice, por acá, a las 9 de la mañana, a esta hora ya pasó por 3 estudios. Lo cual era literalmente así, ¿no? Era literalmente así.
Pero escuchá, sí. Pregunto, esos primeros laburos de la mañana en cuanto a la exigencia.
Sí.
Vamos a compartir de qué se trata esto, ¿no? En general estamos hablando de personajes.
Sí.
Bueno, imaginemos que el primer personaje que te tocaba a las 7:45 de la mañana,
sí,
un día que empezabas tarde,
sí,
era tranquilo.
Sí.
Entonces, compartinos por favor un par de líneas de ese personaje de una peli X, un señor que lleva los libros de un juez y le va a avisar que el caso en el que están trabajando está empantanadísimo en el Senado.
Ajá. Señor, no podría dejar pasar este momento sin comentarle que escuché al doctor Brown y, de acuerdo a sus dichos, el asunto no está avanzando tanto como lo necesitamos. Aquí le traigo los libros, pero sin querer, ¿cómo decirlo?, bajar su ánimo. Debo recordarle que se impone ser realistas. Esto se está poniendo difícil.
Bueno, a ver, salimos de ahí, nos tomamos el 68, nos fuimos a otro estudio, tiré cualquier colectivo, no tengo la menor idea cuál era. Entonces, nos tomamos el 68, porque a propósito de esto, Abadi, que hay muchas anécdotas al respecto, siempre viajó en medios de transporte público.
Y las cosas que nos han pasado, ¿no?
Cuando no algún compañero o compañera lo llevaba en su auto. Bueno,
claro.
Nos fuimos al otro estudio. Ahora resulta ser que estamos haciendo al oso ese, que no me acuerdo el nombre.
El Bear in the Big Blue House. El oso azul.
El oso azul.
Maravilloso.
Bueno, que ahí ya hay otra exigencia, ¿no?
Claro.
Bueno, sí. La situación la dejo a tu criterio, como dice una pensadora argentina, dale.
¡Oh! ¿Sabes con lo que me encontré hoy? Y que, por cierto, fue mi desayuno. ¡Fresas! ¡Mmm! ¡Qué deliciosas que son las fresas! Escucha, quiero mostrarte cómo están mis fresas en el cuenco. Verás lo bonita que son. Verás el hermoso color que estas tienen. Lucen maravillosas y son tan buenas. ¿Nunca desayunaste fresas? Oh, te encantará. Te lo recomiendo especialmente. Son tan buenas las frutas y es tan buena toda la naturaleza.
Qué lindo osito,
Se me pifió una F, una S, se me pifió una S, qué garrón.
Bueno, pero son las 7:30 de la mañana, o las 8:45, ¿qué querés? Está muy bien. Por favor, recordame esa vez que mandaste un par de puteadas y había una autoridad del canal en ese del oso, ese oso que cantaba.
Yo no me acuerdo de eso. De lo que sí me acuerdo, que eso fue un papelón monumental,
sí.
Estaba el Mundial en el 2002, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Y entonces...
2002, sí, el de la madrugada.
Claro, Argentina pierde con Inglaterra. Uh-huh. De mañana fue esto, y con otro gran amigo, viejo actor de doblaje, Hernán Quiosa, resulta que esa mañana... íbamos a empezar un poco más tarde, ya que primero veríamos el partido en mi casa con Hernán, ¿no? Después de que terminara el partido, nos iríamos juntos a a esta empresa que queda en el microcentro. Lo concreto es que yo tenía un bajón porque habíamos perdido. El día anterior, en esa misma empresa, un amigo que trabajaba ahí me había, advirtiendo mi preocupación ante la posibilidad de perder, tratado de levantar el ánimo, ¿no? De animar, y me decía: Turco, le vamos a ganar, le vamos a pasar por encima, no te preocupes. Y yo me fui, debo confesarlo, esa tarde-noche con la ilusión de que las cosas podían ser como las auguraba este amigo, ¿no? Entonces estamos con un día radiante, y este era un lugar, viste, muy oscuro, que para poder que pudieras ver algo debía funcionar la luz de tubo necesariamente. ¿Viste cuando venís de afuera un día muy soleado y te metes en un lugar oscuro que no ves nada? ¿Ves no todo medio? Nada. Bueno, entonces estamos tocando el timbre esperando que nos abran, típico de Hernán. En la vereda empieza a bardear y a payasear. Y empezó, viste, como un hincha: vamos, 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 que no importa esta derrota, vamos a salir, vamos a levantar la copa, carajo. En medio de la calle, viste. Entonces, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos. Y entonces yo me prendo y empezamos a saltar y a gritar en la vereda. Y a poco de arrancar con esa joda, nos abren desde adentro e ingresamos, ¿no? Y deberá aclararse que yo he tenido y sigo teniendo graves problemas con la vista. Yo no veo una vaca en un baño, que esa ha sido una dificultad enorme con la que hemos tenido que batallar realizando doblaje, haciendo radioteatro y en general en la vida, ¿no? Bueno, entonces entro con toda la luz de afuera, con todo un día radiante, medio que no las imágenes en esos primeros instantes en el ingreso me resultaban medio confusas, no distinguía con claridad a las personas que estaban allí. Y veo el blanco de los ojos de este amigo que me había tratado de alentar el día anterior. Y yo, en pos de devolverle cariñosamente el gesto que había tenido conmigo tan amoroso, como teniendo una actitud que sirviese para que entendiera que yo le estaba tratando de transmitir: no importa, vamos a superar este escollo y vamos a salir adelante. Empecé a saltar alrededor de él. El tipo me miraba como de costado, todo esto en fracción de segundos, ¿no? Empecé a saltar alrededor de él y le daba cachetazos en la nuca y le metía patadas en el culito, ¿viste? Y yo saltando alrededor de él: ¡vamos, vamos, Argentina! ¡Pa! Cachetazo en la nuca. ¡Vamos, vamos! ¡Pa! Puntín en la cola. ¡Va a ganar! Entonces, cuando lo veo más de cerca, me doy cuenta de que no era mi amigo, era el dueño de la empresa. No te puedo explicar. No te puedo explicar.
Bueno, pero has mejorado mucho tu visión desde aquella época.
Sí, por supuesto. La hemos mejorado ostensiblemente. Todavía debemos tomar el paso que requiere, en mi caso en particular, coraje de usar finalmente las lentes de contacto, a las que aún no me atrevo después de 10 años de haberme hecho un trasplante de córnea, por cuanto le temo a la dependencia, que yo un día no pueda vivir sin tenerlas puestas, con todo lo que eso representaría, ¿no? Pero bueno, no puedo joder más, deberé resolverlo ya a esta altura a la mayor brevedad.
En este momento compartís tus tareas, como seguís siendo doblajista, obviamente, pero has hecho una carrera docente importante a estas alturas, creo.
Sí, a mí me ha dado el ejercicio de la docencia una satisfacción tras otra, por lo mucho que me he, digamos, nutrido de todo cuanto me han enseñado los estudiantes, ¿no? En cada una de todas esas personas, por lo menos en la mayoría de estas, yo encontré un aprendizaje que ha consolidado mi formación, que la ha enriquecido, que la ha profundizado. No porque yo lo diga, te lo testimonia en general la gente con la que celebramos encuentros y clases. Cada uno de estos salvo por las excepciones que confirman una regla, constituyen una fiesta. El aprendizaje debe ser una celebración. Y me parece que nosotros, aún con todas nuestras limitaciones, que no son pocas ni superficiales, como digo yo siempre, hemos alcanzado ese objetivo. En el instituto, en la universidad, que aparece un asunto a atender, y entonces las autoridades le dicen a los estudiantes, bueno, como se presentó esto y es menester que lo atendamos urgentemente, se suspende la clase de doblaje, de manera que, bueno, estén contentos porque, bueno, zafan de una clase, y que el grupo, no ni siquiera uno o dos muchachos, una o dos chicas, el grupo se le plantara a la autoridad en ese caso y le dijese, bueno, esto lo hacemos, pero no nos queremos perder la clase de doblaje. Y entonces tener que organizar un día extra para dar esa clase, no en los tiempos en los que habitualmente la impartíamos. Bueno, son datos que te gratifican profundamente, de manera festiva, genuinamente celebratoria. Y al tiempo que estás jugando, porque todo esto es jugar, se trata de eso, se trata de jugar. Vos y yo ahora mismo, que estamos recreando esto que me parece mágico, luminoso, maravilloso, lo que hacemos es jugar. ¡Aleluya! Entonces, cuando vos te cae la ficha de que no hay mejor y mayor aprendizaje que el que se alcanza con placer y de manera lúdica, no te lo querés perder, no te lo querés perder, y eso es maravilloso. Claro.
Sabés que te escucho y pensaba, y te voy a pedir algunas cosas. No me quiero olvidar, y eso lo vamos a retomar, no me quiero olvidar del tercer estudio, ya pasamos por dos. Sí, tenías el asistente del juez, el osito azul, y bueno, ahora me falta, porque en realidad lo que quiero hacer es que te mandes a hacer cosas que a veces son súper jugadas y que en realidad después te quedás, no te digo mudo, pero te quedás comprometido. Bueno, pero antes de eso, quiero que nos cuentes, vos tenés un método, trabajo inicial que siempre le planteás a los grupos, yo te he visto, que sueño con que lo cuentes para demostrarnos que es aplicable a cualquier cosa.
Sí.
Contanos el método.
Sí. Hay que empezar por aclarar lo que luego va a permitir que se entienda por qué el método lleva el nombre con el que se identifica. Yo, como humilde orientador que soy, lo que pido de cada estudiante es que cuando pasa a hacer el ejercicio que se le ha asignado, no pretendemos, y se lo aclaramos en cada caso, que le salga bien. Si le sale bien, tanto mejor. Pero nosotros no calificamos la calidad de su presentación. A lo que sí le ponemos nota es a que en el intento disfrute. O por lo menos esté seriamente determinado a disfrutar. Aunque más no sea un segundo de deleite en ese intento. Yo le digo a la joven o al joven, al señor o a la señora, mire, yo lo que quiero es que cuando usted intente hacer este personaje que le hemos pedido que prepare y para cuya composición usted ha estado trabajando durante una semana, ponele, yo quiero que usted, como una persona sintiente que es, en el momento de estar realizando la presentación, se determine a experimentar, y es todo lo que le pido, un segundo de deleite. ¿No? Y cuando usted logre eso, ya está, ya le quedó una huella luminosa marcada en el alma. Ese es el principio de todo. Cuando usted experimentó ese segundo de deleite, la segunda vez se va a atrever a experimentar dos segundos de deleite. Y así sucesivamente. Y entonces, cuando lo que usted intenta es capaz de disfrutarlo, más temprano que tarde alcanzará esa actuación excelsa que anhela tener. Por eso hay que derribar el mito de que si la estás pasando demasiado bien, demasiado entre comillas, si la estás pasando demasiado bien, si la estás pasando muy bien, debe ser que te lo estás tomando medio a la chacota, que esto lo estás tomando muy en joda y que no estás haciendo, no estás poniendo toda la carne al asador. Hay que derribar ese mito. Uso como ejemplo el acto amatorio. Cuando al acto amatorio se lo realiza como es debido, vos entregás todo de vos. Hacés un esfuerzo extraordinario. Tanto así que cuando esto culmina, uno queda exhausto, queda agotado. Ahora, fíjate que no se lo vive como esfuerzo, como sacrificio pesado, tal y como podría entenderse como sacrificio pesado el esfuerzo de llegar cada mañana a las 8 de la mañana entrando en una oficina con luz de tubo para marcar tarjeta y saber que no te vas a ir hasta las 6 de la tarde, hora en la que de nuevo marcarás tarjeta y te irás para tu casa, ¿no? No es, ese esfuerzo difiere tanto del esfuerzo que te demanda el acto amatorio. Estás gozando como nunca y te estás esforzando como nunca. ¿Ves que no es cierto que si disfrutás mucho es que no estás esforzándote mucho? No, cuanto más disfrutás, más te concentrás, más enfocado estás, más te esforzás, más te interesás y te tornás obsesivo para mejorar aquello en lo que estás embarcado. Le digo a cada estudiante, ¿se dio cuenta usted que cuando mejor canta, generalmente, es cuando canta bajo la ducha? ¿Se dio cuenta usted que cuando prepara un personaje, cuando mejor le sale, es cuando lo hace en pantuflas, en la intimidad de su hogar, en la confortabilidad del living, por ejemplo, en pijama? Y después usted va con ese personaje preparado a un casting y llega a un lugar en donde se encuentra con mucha otra gente que fue para lo mismo que fue convocado usted, y hay ahí una mesa con 4 o 5 personas con el ceño fruncido, ¿no? Que va a ver cómo usted realiza la tarea, y están los otros, que también va a ver cómo lo hace, que también fueron llamados a mostrar lo que usted va a mostrar, y por ahí pasa que no le salió como le había salido en pantuflas en su casa. O también va a cantar, porque lo convocaron o la convocaron para un casting, y eso que le salió tan lindo cantando bajo la ducha, por ahí no le sale tan lindo. Y entonces se vuelve para su casa, mascullando bronca y frustración. Y usted se dice, pero si me había salido genial en pantuflas en casa. Vuelve a probar y le vuelve a salir genial, pero ya nadie lo está viendo o escuchando. Entonces lo que yo digo es, yo lo que quiero es que usted esté concentrado, relajado y divertido. Son esos tres pasos. Ese es el método. Concentrado, relajado, divertido. Concentrado, relajado, divertido. Concentrado, relajado, divertido. Resumilo. Decí Coredi. Entonces hoy la gente a cargo de uno sabe que cuando yo le digo Coredi, significa que usted tiene que estar como cuando canta bajo la ducha, estar como cuando hace el amor, estar como cuando en la confortabilidad de su hogar y en pantuflas practica o juega a componer un personaje. Yo lo que califico es esa sensación de bienestar, que usted lleve la pantufla al micrófono y no lo bien que le salga. Y repito, si usted lo disfruta, más temprano que tarde habrá de lograr esa excelencia interpretativa que anhela alcanzar. Y esto sirve para los diferentes órdenes de la vida. Entonces, el nombre del método es Coredi. Coredi, ergo en pantuflas. Usted sabe, mire qué gratificante, que al término de la cursada, muchos estudiantes me han regalado pantuflas, como honrándome con ello. Y si usted las cosas en la vida las hace Coredi, concentrado, relajado y divertido, y sobre todo bajo la presión, sobre todo bajo presión, determínese a experimentar ese segundo de deleite y después me cuenta cómo van saliendo las cosas. Los grandes consagrados, frente al micrófono está en pantuflas. Entonces, esa comodidad hace que usted se sienta bien y entonces usted queda atrapado en el dial y sigue a esa persona. Es una regla, es un principio de oro de la actuación y de la comunicación en general. Si usted se divierte, divierte. Si usted se emociona, emociona.
Estoy preocupado, Ariel querido.
Por el largo de esto.
No. Estoy preocupado porque la verdad no sé cómo lograr que charles con nosotros. Pregunto, ¿tomaste agua en todo este tiempo o no?
No, no lo hice.
Bueno, ¿tenés pero agua a mano?
No, me tomé un mate hace un rato.
Bueno, toma un poquito de agua. Porque son inoxidables las cuerdas, pero bueno, hay que cuidarlas un poco. ¿Cuántas cuerdas vocales tenemos, Ariel?
Alrededor de 27.
No, te pregunto de nuevo.
¿Tenemos dos cuerditas vocales? ¿Dos cuerditas vocales?
Dos, ok. ¿Cuánto miden de largo, Arielito?
Ah, qué buena pregunta, Mario. No sé, Omarcito. Me instruye.
Bueno, pero decí, jugate.
¿Cuál es la pregunta?
¿Cuánto miden de largo? Ajá. Una inferencia, a ver.
Sí, a ver, 5 centímetros.
Está bien, no te preocupes. No, está bien. Es un juego. Hágalo Coredi, responda Coredi.
Sí, yo digo 5 centímetros.
Ok.
Debe ser una barbaridad.
No, mira, el negro con el bozarrón más tremendo, a lo sumo, tiene unas cuerdas que miden no más de 2 centímetros.
¡Ah, qué barbaridad!
Y su diámetro. Su diámetro es de más o menos 2 milímetros. Y la distancia entre una cosa y la otra, es decir, entre una cuerda y otra, es más o menos 1 milímetro. Así que.
Bueno, esto no hace sino profundizar lo que me maravilla el abordar este tipo de cuestiones, ¿no? De las que, como es obvio, muy poco sé, pero cuando logro recoger algún dato, yo a eso lo atesoro, porque, entre otras cosas, me maravillo. Yo no puedo creer que se consiga tanto. Uh-huh. Uno dice, mirá que en relación al tamaño de un ojo, de una nariz, qué sé yo, de una oreja, y uno dice, la pelotita, mirá el bozarrón que tiene Omar González Frau, y las cuerdas vocales, con suerte, le llegan a los 2 centímetros de largo. Impresionante.
Bueno, y nada, se nos escucha, Ariel. A vos se te escucha de bien lejos, te aviso, por las dudas, te cuento.
Sí.
Sí, me bueno, lo han dicho. Y es en nuestro caso, mi idea de voces peregrinas alude a la voz, pero a la voz interior también, no solo a nuestra voz física. Claro. Pero vos y yo que trabajamos con la voz, cuando pensamos en la maravilla de la voz humana, decimos, wow. Además de elegir un trabajo en el que nos podemos divertir.
Sí.
Y a propósito de la diversión, volvamos un poco, y por eso te pedí que tomaras agua, pero
sí.
No, creo que no lo hiciste.
No, pero ahora voy corriendo a tomarme un mate. Sí, dígame.
No, volvemos al tercer estudio de la mañana, ya
sí.
A esto vamos a decir que son las 10:30 de la mañana.
Sí.
Y ahora tenés un personaje y te pido que tomes distancia del micrófono.
Sí, ya lo hice.
Bueno, y ahora tenemos un personaje que... te lo pido breve para no cansarte demasiado.
Ok.
Y que solamente está avisando que... que llega el enemigo.
Sí. A ver, una cosa tipo... Voy, ¿eh?
¡Maldita sea! ¡Se están acercando! ¡Les había dicho que entrarían por el este! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Corran! ¡Corran! ¡Oh, no!
Lo que sería la desesperación, ¿no?
Maravilloso, maravilloso. Trabajamos durante la pandemia en una película.
Sí.
Una película cuyo nombre no recuerdo. Protagonizada por la nieta de Mirtha Legrand.
Sí,
una película
sí,
de Ferx Castellani.
Sí.
Una obra muy interesante, y nuestro trabajo se basó un poco en la guerra de los mundos.
Sí,
y en mi caso hacía la radio, y en el tuyo eras el cronista
estaba
allí donde las naves estaban descendiendo.
Sí.
Bueno,
sí.
Parecido así, un poco sin spoilear la peli. Donde se naves estaban descendiendo en cuanto a la guerra de los mundos, que era una especie de situación parecida.
Sí, señor.
Y convengamos en lo siguiente, en ese momento prácticamente no se podía salir.
Sí.
Durante la pandemia.
Es cierto.
Y vos grabaste en tu teléfono móvil.
Sí.
En el celular.
Sí. Sí.
Y quedó perfecto porque, bueno, era los rayos que decían, ¡ah, claro, están llegando! Y decías todo sí, ¡se están viendo! Y gritabas como una madre.
Sí. Desaforadamente.
Pero en rioplatense, ¿no? En claro, español neutro, sí, como sí, lo hiciste sí, recién. Volviendo a lo de Graciano, que hiciste teatro en español. Uh-huh. El teatro, cuando dices español, ¿te refieres al sí, español de España?
¿Al español? Castellano. Al castellano, al español clásico. Estoy henchido como un globo de gas, decía uno de los jóvenes que yo tenía que encarnar, por ejemplo.
Mirá cómo, ¿no?, te acordás.
Sí, sí, de eso me acuerdo. Fue tan extraordinariamente mágica toda esa experiencia, ¿no? Uno llegó a conectar con unas dimensiones luminosas de la experiencia interpretativa. Y además eso también, digamos, da sentido a la gratitud con la que estás llamado a vivir y con la que yo creo vivir, ¿no? Y usted, González Frau, debiera entender, como pocos, escuchándome a mí, qué quiero decir cuando esto digo. Porque nosotros hemos pasado por experiencias maravillosas de vida. Hemos, en las muchas veces que nos hemos ido de gira, todo lo que tuvo de nutritivo y de mágico, no solo las presentaciones, sino fundamentalmente los viajes.
Sí, poesía que se vio cuanto menos golpeada cuando en la ciudad de Canelones. Precisamente en Artigas y 33 Orientales, Ariel me da un mate y yo miro el mate en vez de mirar la intersección de las calles, en la que había un cartel de pare y un señor uruguayo, pensando que yo debía parar porque mi cartel decía pare, y yo no lo hice. Él siguió y yo lo choqué. Qué lindo que es poder amalgamar, como decís vos, juntar actividades,
sí,
en las que nuestra vida, nuestro cotidiano, tiene una cuestión poética, si se quiere.
Sí.
Y es la mirada. Para mí, escuchándote y recordando cosas que hemos transitado juntos, es la mirada, en tu caso, es la mirada del artista, me parece, que va por ahí. No sé si coincidís.
Y yo lo que noto, que también por supuesto lo percibo en vos, por ejemplo, es que uno tiene una sensibilidad de algún modo diferente, tiene una mirada de las cosas. Hay como un afán, es como una vocación, ¿no? Encontrarle a las cosas, si es que las cosas lo tienen, y en la mayoría de los casos, mepa que felizmente se da así, su costado poético. Que en definitiva es hacia donde estamos llamados a hurgar, ¿no? Uno nunca termina de saber quién es. No le alcanza toda la vida para conocerse. Y tiene, digamos, pistas bastante vagas de quién podría uno llegar a ser. Es que uno es un ser inacabado. Nunca terminás de saber quién sos, porque a medida que vas yendo, te vas haciendo. Estás siempre quitándote máscaras. Estamos siempre haciéndonos. Por lo tanto, no es definitivo que seamos esto, aquello o lo que fuere. Entonces, cuando en ese afán de saber quiénes somos, que es propio de nuestra condición, ¿no?, que uno elija el sendero poético como la opción con la que se identifica y que prefiere transitar, evidentemente marca una diferencia entre la gente que no lo hace así y uno. Como te pasa a vos, como me pasa a mí, ha elegido transitar el lado poético de este peregrinaje, por así llamarlo.
Ariel, querido del alma, tendría que haber, me parece, que muchos episodios para seguir escuchándote. Así que vamos a trabajar en un podcast. Y yo voy a pensar el título, así como vos pensaste el título de este. Te vamos a ayudar técnicamente. Buenísimo. Que lo hagas. Ariel del Alma, un placer enorme, una alegría muy grande.
Igual, por lo menos igual.
En principio, el que está escuchando, si disfrutó un poquito en relación a lo que hemos disfrutado nosotros, ya estamos, pero sobrados esto. Sí. Ariel, abrazo enorme y hasta cualquier momento y hasta siempre.
Beso, abrazo y estamos en contacto. Te quiero.
Te quiero, Turquito.
Chao, querido, gracias.
Chao, mi viejo.
Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.